Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Buenos días, 5 de la mañana acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Aunque amaneció lloviendo hoy en algunos sectores de acá de la ciudad. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. Sí, señor, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Óigame, nada más que llovió ayer en el patio de su casa, que es particular. Sí.
No, hoy por la madrugada, ahora mismo.
Bueno, pues cuánto extraño que el agua no vaya para la mía en esta mañana.
Estaba lloviendo.
Hoy es jueves ya, qué maravilla. Jueves 28 de agosto, estamos despidiendo prácticamente agosto. Jueves 28 de agosto del 2014.
Así que el agua está peleada con ustedes.
Sí, señor.
Cosa más interesante eso. Así que, bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía. Lloviendo en algunos sectores de Cuba en este minuto, allá de San Antonio, Maicí. Buenos días, gracias por acompañarnos.
Y también a usted, muchísimas gracias por estar con nosotros, los que nos acompañan a través de las ondas radiales y, por supuesto, de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Vigiló, el hombre del control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda Lucy García, usted la acaba de escuchar hablando ahora mismo. Hoy se lo va acá a mi lado y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a pasar inmediatamente con los titulares.
Pide el movimiento cristiano Liberación que la Unión Europea debe priorizar los derechos humanos y la libertad en sus conversaciones concisas. Con Cuba, rechazan en Colombia las críticas por la liberación de un miembro del cartel de Medellín que implicó a Fidel y Raúl Castro en el narcotráfico. Dice la Confederación Venezolana de Industriales que la producción en el país ha empeorado y Estados Unidos acusa a Rusia de no decir la verdad sobre sus incursiones en territorio de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Organización Opositora Cubana Movimiento Cristiano Liberación declaró que la cooperación de la Unión Europea con el gobierno de Cuba debe tener el objetivo de impulsar la democracia y el respeto pleno a los derechos humanos en Cuba. El doctor Eduardo Cardet, desde la ciudad de Holguín, leyó el comunicado.
La posición común mantenida por la Unión Europea en las relaciones con el gobierno cubano está en un proceso de revisión. El condicionamiento más importante ha sido la exigencia de respeto a los derechos humanos en la isla, donde poco o nada ha cambiado para bien del pueblo en estos últimos años. Continúa la represión, las detenciones, la falta de oportunidades, el empobrecimiento, en fin, nada de verdaderos cambios. Solo falsas transformaciones que persiguen encubrir la continuidad de la opresión y los privilegios de un pequeño grupo en el poder. el Movimiento Cristiano Liberación no pretende el aislamiento de Cuba y entiende que se defiendan los intereses de las organizaciones, empresas y ciudadanos de la comunidad europea. Pero estamos convencidos que la cooperación de la Unión debe estar enfocada de forma prioritaria en lograr en nuestro país un proceso de democratización que garantice en la ley y en la práctica el respeto pleno a los derechos humanos de todos. Por eso, esperamos que los representantes de la Unión Europea sean consecuentes y coherentes con la tradición democrática de sus propias naciones y demanden un verdadero proceso de cambios que nuestro pueblo quiere y necesita. Cambios son derechos. Eduardo Cardet Concepción, miembro del Consejo Coordinador, a nombre del Movimiento Cristiano Liberación.
Los gobiernos de Cuba y de la República Dominicana acordaron el miércoles enfrentar la inmigración irregular de personas entre ambos países y sancionar los traficantes de acuerdo con las leyes vigentes.
La información la ofrecieron el embajador y director de Asuntos Consulares cubanos residente en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rafael Dausá, y el embajador de Cuba en República Dominicana, Alexis Bandrick Vega, tras la firma de un memorando de cooperación migratoria bilateral con la Cancillería Dominicana.
Las delegaciones de ambos países dijeron que están confiadas en que el acuerdo será beneficioso para las dos naciones y contribuirá a ordenar la migración entre Cuba y la República Dominicana.
Tribunales de Santo Domingo y Santiago han sido apoderados de expedientes contra presuntos traficantes de ilegales acusados de tráfico y trata de peloteros desde Cuba hacia República Dominicana, a donde han llegado también de manera irregular comunicadores, educadores, médicos y otros profesionales cubanos.
El ministro de Justicia en Colombia rechaza las críticas por la liberación del jefe de sicarios del cartel de Medellín y dice que fue una decisión válida desde la perspectiva jurídica. Federico Fulleda nos informa.
El jefe de sicarios de la considerada temible organización criminal del cartel de Medellín, John Velázquez, alias Popeye, recuperó su libertad después de cumplir una condena de 23 años en una prisión de alta seguridad en Colombia. El ministro de Justicia, Yacid Reyes, precisó que Popeye fue juzgado y condenado por los delitos y permaneció en la cárcel hasta el último día. El ministro dijo:
desde la perspectiva estrictamente jurídica, esa persona cumplió la pena que tenía que cumplir y por consiguiente le corresponde la libertad. Y de acuerdo con las normas que tenemos en Colombia y que se expidieron antes de que Popeye cometiera delitos, el señor no cumplió ni un día menos ni un día más de lo que le correspondía desde el punto de vista jurídico. Entonces, si el señor cumplió la pena, está en su derecho de regresar a la libertad.
Popeye fue considerado por la policía el máximo jefe de una desmantelada red de sicarios y terroristas que estaba al servicio del cartel de la droga de Medellín, que era dirigido, según las autoridades, por Pablo Escobar Gaviria. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Parti Noticias.
Y un sondeo de la Confederación Venezolana de Industriales se reveló que el sector de la producción está peor que en el año 2004, cuando la economía del país sufrió los efectos del paro petrolero. Según la encuesta, el 73% de los afiliados a la Confederación reportó una caída en sus inventarios.
Consultado sobre los principales obstáculos para aumentar la producción industrial, el 86% de los 300 consultados lo atribuyó a la falta de divisas por el control cambiario del gobierno, que afecta a la compra de materia prima importada.
Estudia el gobierno argentino el traslado de la capital del país. Se explica desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
En medio de serios problemas económicos, denuncias por corrupción y protestas sociales, la presidenta argentina Cristina Kirchner anunció la posibilidad de que su gobierno estudie el traslado de asentamiento de la capital federal a la provincia de Santiago del Estero.
Tal vez aquí podría ser, en el centro del país, Santiago del Estero, madre de ciudades. Es una idea. Tenemos que discutirla y pensarla entre todos los argentinos. Y hoy necesitamos también salida por el Pacífico.
Analistas políticos y pocos opositores todavía han dado escasa y relativa trascendencia al anuncio por considerarlo efectista y de difícil implementación en las actuales circunstancias. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Son las 5:09 minutos.
El senador cubano-americano Marco Rubio pidió en una carta al presidente Barack Obama que no tome acciones ejecutivas para legalizar a los indocumentados porque cerrará las puertas a una reforma migratoria real.
En la carta Rubio expresó preocupación ante los anuncios de la Casa Blanca de que el presidente Obama emitirá una serie de órdenes ejecutivas para responder a la crisis que existe en el sistema de inmigración de Estados Unidos.
El senador republicano exhortó al presidente a reconsiderar su posición de tratar de arreglar la situación de millones de migrantes de manera unilateral y que mejor trabaje con el Congreso para alcanzar paso a paso una reforma real.
En otras noticias, Estados Unidos acusó a Rusia de no decir la verdad sobre sus incursiones dentro de Ucrania. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Rusia está escalando la tensión en Ucrania, afirmó Estados Unidos luego que el gobierno de Kiev denunció que Moscú ha aumentado sus actividades militares en Crimea y sigue enviando tropas para ayudar a los separatistas prorrusos. Un vocero militar de Kiev dijo que tanques y vehículos blindados rusos entraron a Ucrania el lunes en un intento para crear un segundo frente cerca de las ciudades de Donetsk y Luhansk. Consultada sobre dichas acciones, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió:
"And we have seen reports that heavy fighting and shelling near the city and airport in Donetsk. These incursions indicate a Russian-directed counteroffensive is likely underway in Donetsk and Luhansk."
Hemos visto informes de intensos combates y bombardeos cerca de la ciudad y el aeropuerto de Donetsk. Estas incursiones indican una directa contraofensiva rusa, probablemente en camino hacia Donetsk y Luhansk. Esto es una gran preocupación para nosotros, pero también nos preocupa que el gobierno ruso no esté dispuesto a decir la verdad aun cuando sus soldados han sido encontrados 30 millas al interior de Ucrania, indicó la vocera del Departamento de Estado. Por su parte, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, declaró: "Lo que hemos visto son repetidas provocaciones del régimen ruso para escalar las tensiones en la región." Añadió que la intervención del Kremlin en Ucrania ha incluido el envío de un convoy humanitario sin la autorización de Kiev. "Esta es otra muy evidente escalada de la situación", agregó el vocero de la Casa Blanca. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bien, son las 5:12 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando junto a ti con muchísimo placer. Este jueves, Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí. Las páginas deportivas, hoy a cargo de Demi Navas. Estaremos por acá conversando con Lucy y escuchando una pieza musical. Bueno, hoy estaremos escuchando a Lino Borges, ya que fallece un día como hoy, allá en el 2003. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la nueva promesa canadiense, Keisa. El Euro Satélite con los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Rihanna que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 6 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al merenguero boricua Elvis Crespo. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Atentos al estado del tiempo para Cuba. Llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com. Y numerosas lluvias desde Pinar del Río hasta Camagüey. Predominarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias desde el final de la mañana, que serán numerosos a partir de la tarde desde Pinar del Río hasta Camagüey y pueden ser fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. Por la noche habrá temperaturas entre los 23 y 26 grados centígrados superiores en el oriente de Cuba. Sufrirán vientos de región sur hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto del litoral sur, la mar estará tranquila. En áreas de lluvias y tormentas eléctricas se incrementará tanto el viento como la altura de las olas. Hasta aquí el tiempo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
La noticia deportiva es a continuación hoy a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El jardinero cubano Jorge Soler disparó anoche un jonrón en su primer turno al bate en Grandes Ligas frente al abridor Marlatos del Cincinnati en un debut explosivo para el prospecto cubano de 22 años de edad de los Cachorros en la derrota de su equipo ante el Cincy 7-5. Soler conectó un lanzamiento de Latos en cuenta de 2-1 en la segunda entrada del juego de ayer miércoles, enviando la pelota por encima del bullpen de los Rojos entre el jardín izquierdo y el jardín central. El cubano es el primer jugador de los Cachorros en conectar un jonrón en su primer turno al bate en Grandes Ligas, desde que lo hizo el dominicano Starlin Castro, quien lo hizo frente a Homer Bailey, también del Cincinnati, el 7 de mayo del año 2010. Luego, en el octavo inning, el habanero Soler, con 2 bases, conectó sencillo entre tercera y el campo corto para impulsar su carrera número 2 de la noche. Soler firmó hace 2 años un contrato por 9 años y la suma de $30 millones con el equipo de los Cachorros de Chicago. El partido lo ganó Latos y lo salvó el cubano Aroldi Chapman. Vamos a brindarles a continuación un resumen de lo que pasó anoche en las Grandes Ligas. El cubano Leonis Martin se fue de 5-3 con 3 impulsadas, un jonrón, y su equipo el Texas dispuso 12-4 de los Marineros de Seattle. El cubano Pito Abreu conectó un doble, 2 sencillos, y se colocó a solamente 4 carreras de arribar a 100 impulsadas este año en el triunfo de los Medias Blancas 3-2 ante el Cleveland. Pito Abreu decidió el partido. El Toronto derrotó 5-2 al equipo de los Medias Rojas de Boston. El equipo de Tampa contó con 2 sencillos del cubano Yonel Escobar y le ganó al Baltimore 3-1. Sin embargo, el Baltimore sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. El San Luis perdió ante el Pittsburgh 3-1. Los Yankees 8-4 a el Detroit. La novena de los Mets volvió a perder, esta vez ante el Atlanta 3-2. El Kansas City, primer lugar en la división central de la Liga Americana, dispuso al Minnesota 6-1. El cubano Odrizamer de Spain anoche lanzó buena pelota durante 7 entradas. Le anotaron una carrera que fue limpia, ponchó 9. Sin embargo, no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo el San Diego 3-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. El Oakland le ganó 5-4 a los Astros de Houston. La novena de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 3-1 a Arizona. Victoria número 16 para Clayton Kershaw, y el cubano Yasiel Puig se fue 3-0 con 1 anotada, mientras que los angelinos derrotó a los Marlins de Miami 6-1. El cubano Adeiny Echavarría conectó su primer jonrón del año, se fue en noche perfecta de 3-3, y finalmente el San Francisco le ganó 4-2 a los Rockies de Colorado. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pide el movimiento cristiano Liberación que la Unión Europea debe priorizar los derechos humanos y la libertad en sus conversaciones con Cuba. Rechazan en Colombia las críticas por la liberación de un miembro del cartel de Medellín que implicó a Fidel y a Raúl Castro en el narcotráfico. Dice la Confederación Venezolana de Industriales que la producción en el país ha empeorado. Y Estados Unidos acusa a Rusia de no decir la verdad sobre sus incursiones en territorio de Ucrania.
Bien, son las 5:20 minutos de la mañana. Estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. En esta mañana, bueno, pues seca para nosotros, aunque usted dice que por allá llovió.
Sí, un poco hacia el norte, condado de ahí, Broward, estuvo lloviendo por la madrugada, al menos cuando yo me levanté estaba lloviendo. Sí,
y... Pues qué bueno, porque ha habido unos días realmente seco, y esta época pues es de agua. Además nos alivia un poco de este sol y de este calor.
Sí, pero tú sabes que la lluvia en exceso no es nada bueno.
Bueno,
sí,
pero...
Se inunda un poco el patio, la hierba se pudre, la raíz.
Sí, pero bueno, yo no la he tenido en exceso. Y es una época en que en realidad es una época de lluvia, una época de verano.
Sí.
Y no creo que haya estado en exceso, pero la verdad que para el lado suyo...
No, para el lado mío ha llovido.
Siempre llueve.
No, ha llovido todos los días.
Bueno, usted increíble. No vive exactamente en Hialeah,
no,
pero siempre cuando las personas venían pues a Miami decían que en Hialeah todos los días llueve.
Sí, es cierto, dicen eso.
Es posible que sea porque está muy cerca de los lagos, de lo que es el lago Okeechobee. Yo no sé mucho de
eso.
No tiene nada que ver con los lagos.
Y queda lejos.
El lago queda lejos. Yo pensaba que le quedaba en la esquina de su casa.
No. Lo que en la zona mía hay muchos lagos, se llama Miami Lakes. Lagos, y hay bastantes lagos en esa área.
Bueno.
Y vacas también, lagos y vacas en esa zona, eso es cierto. Y hay árboles porque es una zona de mucha vegetación, de árboles frondosos.
Las zonas de mucha vegetación, pues usualmente hay más agua que estas zonas áridas, si le podemos llamar de alguna manera. Oye, me contabas tú temprano en la mañana, curiosamente, tenías aquí una noticia guardada de hace muchísimos años.
Sí, que se redactó en el año 2003, exactamente en agosto 28.
Efectivamente, 28 de agosto del 2003.
Del 2003 yo guardé
así que
noticia.
usted guardado este papel en un museo. Esto lo vamos a donar al museo.
No, y redactada por el finado Aye Soberón, que trabajaba como periodista aquí, que ya falleció el señor, y él fue el que redactó esta noticia de la muerte del bolerista cubano Lino Borges. Como yo siempre he trabajado la música de cierta manera, y tengo file por meses ahí en mi archivo, en el mes de agosto tenía guardada esta noticia, que en aquel momento la usé y la guardé. Y ahí está, como tengo tantísimas cosas ya guardadas ahí. Lo que pasa es que hay una cosa, en este minuto, y tú eso lo sabes perfectamente bien, tenemos a Wikipedia, tú tienes que buscar la información de cualquier artista, escritor, lo que sea, vas a Wikipedia y está ahí.
Sí, y entonces, en internet y todo eso.
En aquel momento, claro. Pues yo entonces guardaba los papeles, a la antigua.
A la antigüita.
Y tengo todo eso, los files de enero a diciembre, con toda la información de las cosas cubanas, artistas que fallecen, que nacen, etcétera, todo lo tengo ahí.
Oiga usted, pero sí es curioso que se conserve pues una noticia redactada en papel.
Y la voy a leer
así año 2003.
Como está escrita. Uno de los más exitosos intérpretes cubanos de bolero, Lino Borges, falleció. Esto ya yo lo cambié, el 28 de agosto del 2003, en su pueblo natal de Batabanó, provincia de La Habana. Era de La Habana, ahora eso creo que es Mayabeque, donde fue sepultado en aquel momento. ¿Qué te parece?
Mira eso. Bueno, sí, y la noticia se produjo en aquella misma madrugada, pues que el señor había fallecido. Su nombre era Severo Alberto Lino Borges, de 71 años. Y después que murió Fernando Álvarez, pues se consideraba en aquel momento el último exponente del bolero cubano de lo que es la década del 50.
Se inició como vocalista de agrupaciones musicales en Batabanó. posteriormente se incorporó al conjunto Saratoga en la famosa marquesina al aire libre del hotel del mismo nombre en el Paseo del Prado.
Así
después
es.
Después estuvo
es.
Con el conjunto Rumba Habana, con el que grabó su primer éxito, Enséñame Tú, fue un éxito de él. Regresó al Saratoga para grabar su famosa interpretación de La Vida es un Sueño. Yo pienso que Vida Consentida fue mucho más popular que La Vida es un Sueño. Vida Consentida, Morir Soñando, y recuerdo también aquel tema Corazón en Cristal, que es una canción bellísima, un bolero bellísimo, el Corazón en Cristal.
Sí, Vida Consentida, pero también La Vida es un Sueño. Es que no podría decir, sí. Yo creo que tuvieron un alcance sí. En la isla completamente.
¿Cómo que no? Bueno, gracias Lucy. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy, en nuestro segmento de Farándula, hablaremos sobre la entrega de los premios Emmy dedicados a la televisión. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la segunda media hora de esta cita de jueves 28 de agosto del 2014, tempranito de mañana, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Vamos a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. La dirección del Twitter es @martitempranito. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Tempranito y de Mañana. Así que gracias por su tiempo, la sintonía y por la atención de acompañarnos. Estamos apenas comenzando la mañana, así que le invitamos a hacer este recorrido junto a nosotros.
Y pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Falla un tribunal federal de Estados Unidos contra un banco español en un caso de sanciones impuestas al gobierno de Cuba. Estudiantes venezolanos exigen que la justicia garantice los derechos humanos de sus compañeros detenidos. Defiende el presidente Barack Obama los ataques de Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico en Irak. Y una coordinadora de Médicos Sin Fronteras critica la respuesta internacional a la epidemia de ébola en África.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un tribunal federal de Nueva York decidió que un banco español no puede cuestionar la jurisdicción de jueces de la Florida en una sanción impuesta al gobierno de Cuba.
El juez del distrito de Manhattan, Alvin Hellerstein, rechazó el viernes la petición del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, la BBA.
El Tribunal de Circuito de la Florida debidamente encontró que tenía jurisdicción sobre asuntos relacionados con Cuba, por lo que otorgó cerca de 3.500.000 de dólares como compensación a familiares de las víctimas de torturas y asesinatos cometidos por el régimen cubano.
En pasado febrero, los demandantes Janet Fuller Hausler, Aldo Vera Jr. y Alfredo y Gustavo Villoldo acudieron al Tribunal de Nueva York para reclamar los fondos que le fueron otorgados por jueces de circuito de Miami-Dade en casos por separado entre el 2006 y el 2011.
Las decisiones judiciales que se sustentaron en la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, establecida en 1976, despeja un obstáculo para acceder a activos congelados del gobierno cubano.
El Papa Francisco saluda a los cubanos y anuncia entronización de una imagen de la Virgen de la Caridad en los jardines vaticanos. José Luis Ramos nos informa.
Queridos hermanos y hermanas,
ante miles de fieles y peregrinos de varias partes del mundo, el Papa Francisco saludó a un grupo de obispos cubanos y personalidades eclesiásticas presentes durante la audiencia en la Plaza de San Pedro. El pontífice también expresó su cercanía espiritual con los cubanos y anunció que una imagen de la Virgen de la Caridad será colocada en los jardines del Vaticano.
Tendrá lugar en los jardines del Vaticano la colocación de una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Saludo con afecto a los obispos de Cuba, venidos a Roma para esta ocasión, a la vez que les pido hacer llegar mi cercanía y bendición a todos los fieles cubanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
Viajaron a Roma para la ocasión el arzobispo de Santiago de Cuba y presidente del Episcopado, Monseñor Dionisio García, el obispo de Santa Clara, Monseñor Arturo González, el obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Juan de Dios Hernández, Monseñor Emilio Aranguren de Holguín, el obispo emérito Héctor Luis Peña y Monseñor Willy Pino de Guantánamo, Baracoa. La imagen de la Virgen de la Caridad, que pasará a formar parte del Vaticano, es de bronce fundido y fue llevada a Roma por los obispos cubanos con motivo de su última visita a Glemina en mayo de 2008. Fue bendecida por el entonces Papa Benedicto XVI. Francisco dedicó la catequesis a la necesidad de unidad en la Iglesia y en las comunidades cristianas.
Lo que Dios quiere es que seamos acogedores, que nos perdonemos y nos amemos para parecernos cada vez más a Él, que es comunión y amor. En esto consiste la santidad de la Iglesia, en reproducir la imagen de Dios, rico en misericordia y gracia.
La imagen de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, se unirá a otras ya presentes en los jardines vaticanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Integrantes del movimiento estudiantil exigieron a la justicia venezolana garantizar los derechos humanos de compañeros detenidos en las manifestaciones que iniciaron el pasado 12 de febrero. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Familiares y amigos de jóvenes recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, desde que fueron detenidos en mayo durante el desmantelamiento de los campamentos utilizados como mecanismo de protesta contra el gobierno, condenaron las presuntas violaciones a los derechos humanos de sus compañeros, especialmente en el caso de Gerardo Carrero, uno de los jóvenes que recientemente se declaró en huelga de hambre para solicitar la libertad de todos los detenidos y cuyo padre denunció que en horas pasadas fue amarrado y posteriormente golpeado con tablas. Responsabilizó a Carlos Calderón, director de investigaciones estratégicas del SEBIN, de presuntamente haber llevado a cabo la golpiza. En nombre del movimiento estudiantil, Juan Requesens, dirigente de la Universidad Central de Venezuela, exigió garantizar el respeto a la integridad física y mental de los jóvenes detenidos.
Nuestros compañeros son allí víctimas de la tortura psicológica, de la tortura física, de la agresión, dejan de comer, son guardados en cuartos oscuros donde no tienen iluminación.
Luego de que la abogada de Carrero, acusado entre otros delitos de incitación a la desobediencia de las leyes, oficializara la denuncia ante el Ministerio Público, fue designado un fiscal que se encargará de coordinar que un médico forense verifique el estado de salud del joven. Entre tanto, Humberto Prado, director de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, denunció que en el país actualmente se registra un hacinamiento de 190%, lo que se traduce en poco más de 55.000 reclusos, cuando las cárceles tienen capacidad para 19.000. Destacó que durante el primer semestre del año, 150 presos murieron y 110 resultaron heridos. Carolina Alcalde, Caracas.
El diario ecuatoriano Hoy, crítico del gobierno, cerró este martes después de 32 años de existencia debido a problemas económicos y presiones de las autoridades federales.
El director Jaime Mantilla señaló en un editorial que se había producido una asfixia económica por el boicot publicitario desde el Estado, la cancelación de contratos para imprimir textos escolares y la restricción para buscar inversiones nacionales que determina la ley de comunicación.
En junio, cuando el rotativo Hoy cesó de imprimir su edición diaria, Mantilla culpó a la ley de comunicación y al boicot publicitario.
En el 2011, el medio ecuatoriano tuvo que cerrar la revista de investigación Blanco y Negro, que durante más de 20 años denunció casos de corrupción en el gobierno.
La alcaldesa de la capital chilena analiza el problema recurrente de las tomas de colegios por alumnos, un asunto que a su juicio provoca cansancio en la población. Más detalles, Miguel Cabrera.
La alcaldesa de Santiago, la oficialista Carolina Toá, afirmó que no es partidaria de ser blanda, pero sí de dialogar con estudiantes y padres cuando se producen tomas de establecimientos escolares. De acuerdo con la edil, muy cercana a la presidenta Michelle Bachelet, antes las tomas eran la última opción, pero ahora los estudiantes se toman los colegios a la primera porque sienten que es casi su identidad, precisó. Además de los costos que generalmente dejan las tomas, existe un creciente sentimiento de rechazo que reflejó Toá.
Hoy día lo que genera la toma es una conflictividad gigantesca, una saturación, una sensación de agotamiento. O sea, yo creo que es un instrumento que está desgastándose tremendamente.
La alcaldesa capitalina afirmó que las protestas de 2011 cambiaron la agenda del país, pero hoy la juventud no quiere confiar. Piensa que colaborar con los adultos en un esfuerzo común es ser derrotado. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
La Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso de los Estados Unidos se pronosticó que la economía de la nación crecerá apenas el 1,5% en el 2014 debido a un pobre desempeño en el primer trimestre.
La nueva evaluación fue más pesimista que la del gobierno del presidente Barack Obama, que pronosticó el mes pasado que la economía se expandirá un 2,6% este año, aunque se contrajo en el primer trimestre a una tasa anual del 2,1%. La economía creció el 0,9% en el primer semestre.
La oficina anticipó un crecimiento del 3,4% en el 2015 y 2016 y calculó que el desempeño se mantendrá en el futuro por debajo del 6%.
La economía se contrajo al comienzo del año durante un invierno inusualmente duro que afectó los gastos de consumo, la producción en las fábricas y otras actividades comerciales.
El crecimiento en el Producto Interno Bruto, el total de bienes y servicios, se repuso en el segundo trimestre para avanzar a una tasa anual del 4%. Según el primer cálculo del gobierno, esa estimación será revisada este jueves.
Durante la Convención Nacional de la Legión Americana, el presidente Barack Obama defendió los ataques estadounidenses contra el grupo Estado Islámico en Irak. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama habló este martes sobre el peligro de la agrupación terrorista Estado Islámico y lo que para el mandatario estadounidense es la importancia de utilizar el poderío militar sabiamente, tomando siempre en consideración las potenciales consecuencias de aventurarse en un conflicto. Como comandante en jefe, la seguridad del pueblo estadounidense es mi más alta prioridad y esa es la razón por la cual, debido al avance en Irak del violento grupo terrorista Estado Islámico, he autorizado ataques específicos para proteger a nuestros diplomáticos y asesores militares que se encuentran allá. Permítanme reiterar, nuestras tropas de combate no regresarán a pelear a Irak y no dejaremos que Estados Unidos se vea arrastrado a otra guerra terrestre en ese país, ya que en última instancia dependerá de los iraquíes resolver sus diferencias y lograr su propia seguridad, dijo el presidente. Obama habló de los retos que plantea para Estados Unidos el Estado Islámico. Este martes, durante la Convención Nacional número 96 de la Legión Americana, realizada en Charlotte, Carolina del Norte, informó Alejandro Escalona.
Bien, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio, Maicí, páginas deportivas, hoy a cargo de Demi Onavas. Estaremos conversando con Lucia, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Esta semana recordamos el éxodo cubano de 1994, provocado por el hundimiento del remolcador 13 de marzo y la trascendental manifestación en Cuba conocida como el maleconazo.
Por primera vez yo escuché un grito de abajo Fidel y viva Cuba libre.
Eran los deseos de la gente de expresarse, eran los deseos de hacer una protesta, eran los deseos de libertad de las personas.
La desesperada huida de miles de jóvenes cubanos y sus vivencias en la base naval de Guantánamo.
Hubo una familia viniendo para acá, su papá le da un heart attack y se muere en el tamán. Tiraron el cadáver al agua para traerlo y lo traían revolcando y vino una oleada de tiburones y devoró el cadáver de su papá.
Soy Alfredo Jacomino. Esta semana revivimos las dramáticas historias que no se olvidan.
Cuando finalmente levantan el remo, era que traíamos un ahogado abrazado al remo.
Libertad o Muerte, una serie especial esta semana en Antena Live, a las 12 del mediodía, por Televisión Martí en Mega TV. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo. Su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. Este sábado a las 4 de la tarde. A través de radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Lluvias desde Pinar del Río hasta Camagüey, predominarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con unos chubascos y lluvias desde el final de la mañana, que serán numerosos a partir de la tarde desde Pinar del Río hasta Camagüey y pueden ser fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. Por la noche habrá temperaturas entre los 23 y 26 grados centígrados superiores en el oriente de Cuba. Soplarán vientos de región sur hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto del litoral sur, la mar estará tranquila. En áreas de lluvias y tormentas eléctricas se incrementará tanto el viento como la altura de las olas. Hasta aquí el tiempo. Y este es el segmento de los deportes. Llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. En las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajito Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí. Y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. En los últimos años, grandes peloteros cubanos han llegado a Estados Unidos y han firmado contratos multimillonarios, entre ellos Rusney Castillo por 72 millones, el primera base de los Medias Blancas de Chicago, Pito Abreu por 68 millones, Yasiel Puig por 42 millones, en tanto Jorge Soler firmó por 30 millones, así como Johnny Cepes por 36, entre otros, incluyendo a Aroldi Chapman por 32 millones. Sin embargo, Baseball America Magazine reconoce a los jugadores de los equipos cubanos que tienen un gran potencial para jugar en la Gran Carpa aquí en Estados Unidos, entre ellos el matancero Guillermo Heredia, así como el pinareño, el pitcher Vladimir Gutiérrez, Yaisel Sierra, de 23 años, de Pinar del Río, así como el tercera base de Santiago de Cuba, Luis Yander Lao, Juan Viera, pitcher de Las Tunas, Raúl González, segunda y tercera base del equipo de Matanzas, el urguinero Jordan Manduley, torpedero, y el pitcher de Villa Clara, Freddy Asiel Álvarez, así como Lourdes Gurriel Jr. del equipo azul. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece este gran potencial del béisbol cubano con calidad, con talento para jugar aquí en Estados Unidos y firmar contratos millonarios?
Bueno, esa noticia salió ya de la primera vez que los Estados Unidos últimamente fueron a jugar, vinieron aquí y ellos fueron allá hace poquito. Y entre ellos iban hombres que se dedican a buscar peloteros para equipos de grandes ligas y lo entrevistaron en la revista esta, Sports Magazine de América, donde dicen que estos son los mejores prospectos que existen para atraer para los Estados Unidos que inmediatamente vayan a AAA o a jugar grandes ligas. Quiere decir que el talento en Cuba está por todas partes, pero esta es la crema innata del béisbol de Cuba en este momento, y dice después, no entiendo por qué muchos scouts de grandes ligas no participan en estas cosas y tienen que esperar que una revista saque estas noticias. Pero, siempre hay un pero, yo claro. digo, siempre hay un pero.
Sí.
Esta gente que fueron allá de los coches trabajan con equipos de grandes ligas también, eso no hay duda. Ahora, yo estoy seguro que hay más que eso también.
Por supuesto, unos cuantos más con talento para jugar aquí en Estados Unidos. Gracias, Guajirito. Por último, el equipo de los Vigilantes de Texas derrotó ayer miércoles al Seattle 12 carreras por 4. Y en este partido el cubano Leonis Martín por Texas se fue de 5-3 con 3 impulsadas y 2 carreras anotadas. Leonis, el villaclareño, disparó su jonrón número 6. En tanto por el Seattle, el cubano Kendry Morales se fue de 4-1 con 2 impulsadas. En tanto el Pittsburgh le ganó a los Cardenales de San Luis 3-1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Falla un tribunal federal de Estados Unidos contra un banco español en un caso de sanciones impuestas al gobierno de Cuba. Estudiantes venezolanos exigen que la justicia garantice los derechos humanos de sus compañeros detenidos. Defiende el presidente Barack Obama los ataques de Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico en Irak. Y una coordinadora de Médicos Sin Fronteras critica la respuesta internacional a la epidemia de ébola en el África.
Bien, son las 5:50 minutos, día para las 6 de la mañana, por acá estamos claros, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Tú sabes que quería comentar acerca del misterioso secuestro de enanos de jardín.
¿Todavía? ¿Cómo es eso, enanos de jardín?
400 sí. enanos de jardín hay desaparecidos.
¿Y Blancanieves dónde lo dejaron?
No, porque estos son enanos de jardín, no son los enanitos no. de Blancanieves. Ah, okay, está bien. ¿Tú sabes cómo le dicen gnomos? ¿Gnomos se le llama? Gnomos sí, se le llama, que se escribe con la G primero, sí. a los enanos de jardín. Eso que, bueno, pues hay 400 enanos de jardín desaparecidos allá en Austria. Y entonces hay el partido político que acusa a su rival de secuestrarlos. Así que han puesto una recompensa de 1,000 euros para quien los localice. Es una cosa que suena a broma, pero es el asunto que domina la campaña para las elecciones en una región de Austria, allá en Vorarlberg. Y la historia comenzó con una original campaña que lanzó el Partido Socialdemócrata de ese estado federal fronterizo con Suiza. Este próximo 21 de septiembre van a ser las elecciones del Parlamento. Entonces ellos decidieron que en vez de poner carteles para promoverse, iban a usar 20,000 simpáticos enanos vestidos de colores llamativos, luciendo gafas de sol, que también aquí en los Estados Unidos se les llama Cool Men. No sé si los habrás visto.
Sí, sí, como no, claro.
Y bueno, fueron repartidos por los hogares y las calles para transmitir el mensaje electoral socialista. Y el problema es que 400 de estos enanos que habían sido colocados en los postes de la luz desaparecieron durante el fin de semana. Así que los representantes de ese partido pues están acusando a los rivales, que es el Partido Popular Austriaco, del secuestro de los enanos. Así que hay 400 enanos secuestrados, claro que no son enanos de verdad, son sí. enanos de estos famosos, aquí se le llaman sí. también gnomos, que se ponen en los jardines.
Figuritas de adorno.
Ajá. Sí, y entonces el partido opuesto dice que después que desaparecieron los enanos, encontraron los carteles del otro partido. Pero tú sabes que los 40 enanos, ¿cuántos enanos se han perdido? 400.
Oye, son bastante enanos.
Bueno, los 400 enanos secuestrados tienen un valor de 3,000 euros. Se gastaron el dinero, son casi $6,000.
Sí, ahí hay dinero invertido.
Mientras que el coste total de la campaña de los enanos, ¿tú sabes cuánto se gastaron en los enanos? 140,000 euros. Estamos hablando de casi $1,000,000, ¿no? Sí,
así mismo es.
Así que para recuperarlos, ellos están ofreciendo una recompensa de 1,000 euros a quien dé información sobre el paradero de los enanos de jardín. Estos enanos tienen un mensaje, están, como ya te conté, vestidos con espejuelos de sol y tienen un cartel que dice con fuerza para Rich, vota por Rich, o sea que Rich es el candidato socialista Michael Rich. Y hay probabilidades de que gane, que llegue al gobierno regional, al parlamento. Entonces el partido ha realizado un video en que uno de los enanos promueve a Michael Rich como el enano más fuerte y como el cool man que va a defender los intereses de los habitantes de esta región montañosa, que por cierto es una de las más ricas de Austria. Así que lo que me pareció curioso de la noticia, primero, que se robaran los enanos y segundo, que se utilizaran los enanos para campaña política. No sé, en la próxima a lo mejor se utilizan gatos, perros.
A ti eso sí te molestaría, ¿no?
Que se... No, si los utilizan de cerámica manera y de esas cosas, bueno. pues no, yo creo que sería un buen mensaje, por lo menos se preocupan las personas por ver qué mensaje traen los animales. Así que a la busca de los 400 enanos de jardín desaparecidos.
Y cobrar la recompensa.
Y cobrar la recompensa.
Que hay una recompensa.